María, quiero que leas la carta, esa carta que te di, ¿no? Uh-huh. Que me pareció, la leí este fin de semana, es una cosa muy, muy impresionante.
Sí, la del doctor Fernando Sichero.
Exactamente.
Dirigida al presidente de la Nación. Dice así: señor presidente, usted es un mediocre confirmado. Tuvimos una catástrofe sanitaria mundial. Todos los países entraron en cuarentena, pero aquí se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el ASPO.
Exacto.
El más largo del planeta, que generó un desastre educativo, más de un año sin clases presenciales, miles de familias se quebraron afectivamente a lo largo de todo el país, inmensidad de fallecidos no pudieron ser despedidos por sus deudos y la matriz productiva y de servicios casi se destruye. Durante el ASPO tardaba 2 horas en llegar de Lanús a mi trabajo en Cava. Sufrí, luché, me cansé igual que miles de compañeros de trabajo. Junto con el equipo de salud comando un hospital, abrimos una terapia que casi se nos desborda. Mi hermano falleció, estuvo 4 días en la morgue judicial y no lo pude velar. Vi morir amigos, Mauro B., María y Fernando C., por no estar vacunados. Hace 3 meses escribía que usted debía jugarse para ser líder o terminaría su mandato como un mediocre. Lamentablemente, lo confirmó con el arreglo que propuso para salir airoso junto con su mujer de la salvajada que hicieron festejando el cumpleaños de ella en plena cuarentena, violando el decreto que usted mismo había impuesto a todo el pueblo argentino.
Totalmente.
Qué bien le cae la frase: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Si la señora Patricia Bullrich supuestamente lo difamó, usted la demanda por 100 millones de pesos. Ahora, si junto a su pareja denostaron, engañaron y le mintieron a todo el pueblo, lo arregla con 3 millones. Perdón, señor Alberto Fernández, ¿quién se cree que es usted y Fabiola? Le recuerdo que desde hace más de 2 siglos no nos gobierna ningún rey ni su consorte.
Muy bien.
Además de menospreciar a nuestra nación mostrando su dedito inquisidor, insultó al equipo de salud diciendo que nos habíamos relajado, cuando en realidad, aparte de seguir atendiendo a pacientes con COVID-19, empezamos a atender a otras patologías que hacía meses que no tratábamos. Por mi profesión, muy lamentablemente, algunos pacientes que operamos fallecen. Esto nos agobia y nos entristece. Nos preguntamos, ¿en qué fallamos? ¿Estuvo bien todo lo que hicimos? ¿Debemos corregir algo? Usted mintió, le echó la culpa a su mujer, argumentó que en el cumpleaños no estaba en funciones. Nunca pidió disculpas sinceras. Con las desgracias que estamos pasando, el 25 de mayo tocó la guitarra y se puso a cantar. ¿Estaba contento por el arreglo económico? Le digo, usted es una moral. Lo peor de todo es que cuando vemos la cantidad de muertos, es bastante más alta de la que otros países con aislamiento muchísimo más cortos, como España, que con casi la misma población tuvo 170 días de clases presenciales y lleva 106.000 fallecidos, mientras que nosotros casi 130.000. ¿Por qué, estando más tiempo aislados, tenemos más muertos? Hay una explicación. Haber priorizado la ideología política a la realidad sanitaria. Esto retrasó el ingreso de la vacuna americana bajo argumentos imbéciles, como los de la diputada Cecilia Moró sobre la entrega de recursos naturales a cambio de las vacunas. Y también el pobre hijo de la presidenta eterna diciendo que el laboratorio extranjero le dobla el brazo al gobierno y al Congreso.
Claro.
Usted solo no gobierna, lo acompaña quien ideó la fórmula presidencial. La viuda de Kirchner en todo este mandato nunca habló de la pandemia, poco le importa, pero sí opinó o tomó determinaciones sobre la economía o la justicia. En primer lugar, para no perder votos, y luego, para no terminar condenada. Señor presidente y vice, y siguen cientos de nombres, les digo que los 25.000 muertos incluidos, los del abuso policial en el ASPO, no están muy lejos en número de los de desaparecidos de la dictadura. Y no he visto a las entidades de derechos humanos que hayan dicho ni una sola palabra sobre la barbaridad política que cometieron con la consecuencia nefasta que tuvo. llevarán sobre su conciencia el resto de sus vidas la responsabilidad por los muchos de ellos fallecidos que se habrían evitado. Como si todo esto fuera poco, ¡qué paradoja! Las dosis de refuerzo en su mayoría son de Pfizer. Avísenle a Ignacio Copani. O de Moderna, y no de Sputnik V. Se le cayó la épica a Víctor Hugo Morales. Firma la carta Fernando Sichero, director del Hospital Roca de Rehabilitación, cirujano cardiovascular, jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Fernández y profesor adjunto de la Facultad de Medicina, Fundación Barceló, UCA.
Doctor Sichero, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, Feynman. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda? ¿Bien? Impresionante su carta. ¿Qué lo llevó a escribir esto?
No, me llevó a la sensación de impotencia total y absolutamente impunidad que llevó adelante el señor presidente. La verdad que es la máxima autoridad del país. Yo no lo voté, pero lo respeto hasta este momento. Y la investidura presidencial no se puede manchar, y mucho menos él, sabiendo que estaba al frente de un país que ya tiene muchísimos problemas, ¿no? Asociados a la pandemia, y haber hecho esto en forma por supuesto escondida, ¿no? Generando el dedito inquisidor, y por el otro lado festejando con la mujer, y lamentablemente en el momento que lo descubren, miente Feynman, miente. Y después le echa la culpa a la mujer. Y ahora, él es abogado. Yo soy médico, puedo hablar de medicina, él es abogado. Me va a decir que el juez y el fiscal que lo juzgan, él no sabe lo que van a decir, y dicen que en el momento en que actuó no estaba en funciones. Y él acepta esa barbaridad. Yo soy médico siempre. Si yo estoy en mi casa comiendo a las 11 de la noche y me llama una persona en la calle, como me ha llamado,
claro,
doctor, se cayó esta persona en la calle, 11 de la noche, ¿qué hice? Decía de comer, lo fui a atender, llamamos a la ambulancia. Pero ¿cómo? Yo no puedo tener dos prioridades en mi vida y decir, no, de tal hora a tal hora yo no soy médico. ¿Cómo decir? Aparte, siendo el presidente de la República, nunca se deja, a no ser que esté en el extranjero y le pase el mando a la vicepresidenta, en este caso, o esté enfermo, ¿no? Obvio, se entiende. Pero no que me diga que voy a festejar el cumpleaños con mi mujer. No, en ese momento yo no era presidente. Y encima, él, ¿sabe lo peor de todo? Que no pidió disculpa sincera. Entonces, todo este combo, y encima, bueno, ¿no? El detonante final fue una fecha patria, el 25 de mayo. Somos independientes del mundo. El señor cantando en una en la provincia de Buenos Aires, cantando una canción, bueno, ni alegórica aunque sea, ¿no? Entonces me parece que me hizo explotar, y encima el tema, como usted le habrá pasado, le pasa a mucha gente, amiga o familiares, en este caso, bueno, mi hermano. O lo digo con nombre y no le pongo el apellido, pero es Mauro Viale. Yo tenía un respeto, pero extraordinario. Yo creo que es una de las personas del ambiente periodístico que me ha tratado siempre con un respeto, con una... Y yo lo vi la semana antes de fallecer y él me decía, me tengo que vacunar. Y le digo, sí, Mauro, vacúnese cuando venga la vacuna. Pero tengo miedo. Y me dice, ¿me puedo morir? Le digo, sí, Mauro, se puede morir, pero la posibilidad de vacunarse... Y dos amigos que, le juro, Feynman, no sabe, millonarios, y no tenía la vacuna, y estaban pensando en ir a Estados Unidos a vacunarse, y se enfermaron el 31 de diciembre, se murieron el 15 de enero los dos, y ¿sabes lo que me dijeron? A mitad de diciembre, no, Fernando, vos tenés que vacunarte primero, porque vos sos personal de salud. Ni quise ponerlo del vacunatorio VIP, ¿no? Pues ya se lo había escrito en otra carta.
Claro. Los otros días Alberto Fernández dijo que la Organización Mundial de la Salud había destacado a la Argentina como uno de los mejores países que manejó la pandemia. ¿A usted qué le parece?
Y me parece extraordinariamente estúpida la Organización Mundial de la Salud, porque le erró 20 veces, porque es un grupo de burócratas que no tienen absolutamente nada que hacer con la salud de todos los días. No es que está errando ahora. Es una cosa tremenda. ¿Sabe cómo es? Pues es parecido a la ONU con el tema de, del Consejo de Seguridad. Uh-huh. Los propios que atacan son los que toman decisiones. Uh-huh. Es un estado burocrático extraordinario. Yo no digo que desaparezca, pero digo que se modifique. ¿Cómo va a decir uno de los mejores manejos si durante toda la pandemia el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires dijo que nos podíamos contagiar con la pelotita de tenis?
Sí, tal cual.
O sea, eso, o justamente todo el planteo, ¿sabe cuál fue el grave error, Feynman? ¿Sabe qué pasa? Yo puedo pensar distinto a usted políticamente, pero puedo ser hasta, digamos, un contra, como era el famoso Calabró, de todo lo que usted diga, pero cuidado, cuando hablamos cosas trascendentes como la salud, no importa la ideología política.
Totalmente.
El presidente armó un club de amigos, el ministro de salud, un hombre inteligente como González, era un hombre que estaba fuera de timing para poder llevar a cabo semejante catástrofe. Totalmente. Y se juntaron con todos médicos, todos partidarios, y ninguno realmente objetivo e intelectual. Por eso, a medida que fuimos saliendo todos y fuimos diciendo las cosas que decían, hoy por hoy, lo que están diciendo de la pandemia, miren, yo a la prueba me repito, usted no es periodista, pero me dice, ¿cómo, doctor? Si tuvimos 130.000 muertos, ¿algo nos pasó? ¿Cómo fue tan bueno el manejo de la pandemia?
Claro.
Y encima, acuérdense, en un país que no tiene estadística.
Totalmente.
Entonces, cuidado con toda esa gente que se murió por la pandemia y a causa indirectamente de la pandemia, durante la pandemia, y no pudo ser atendida. Uh-huh. Por eso, cuando me acuerdo cuando dijo, no, que nosotros nos relajamos, ¿cómo nos van a relajar? Yo estuve 385 días sin salir a la esquina de mi casa. Iba a trabajar y venía como miles de compañeros, sí, enfermeras, sí, los camilleros, sí. Y él dice, no, se relajaron. No entendía que hacía como un año que no atendíamos cáncer, no atendíamos enfermedad cardiovascular, no atendíamos leucemia, no atendíamos chicos con problemas de crecimiento, no atendíamos fracturas de cadera que la teníamos en la casa y teníamos que operarla. Y en cuanto vimos que bajó la enfermedad por el virus, empezamos, bueno, ¿y qué nos pasó? Y nos pegó de vuelta el virus. Entonces, todo ese combo hizo que, de alguna manera, me pusiera muy firmemente y dijera lo que, bueno, por suerte hay un montón de gente que me escribió a mi correo y me dijo que menos mal que algunas personas se animan a hablarlo, pero me dicen con miedo. Usted sabe que yo lo escucho a usted a la radio y la televisión, yo digo, este hombre tiene huevos. La verdad que cuando habla tan de frente, no le puede gustar lo que le diga, pero como no miente, y yo me sentí en la misma necesidad, digo, no voy a mentir, voy a decir lo que siento y lo que muestra lo que está pasando el país. Y bueno, la verdad que miedo no tengo, y me animé porque me parece que las cosas hay que decirle. Mire, hace 7 años yo escribí una carta que en el programa este de la mañana que estaba Longobardi, y lo leyó la conductora, que es extraordinaria como lee, sobre Carles. ¿Se acuerda ese pibe de 30 años que iba a ser que iba a estar en la Corte Suprema de Justicia?
Sí.
Bueno, yo lo que hice fue agarré, escribí en el diario, ¿sabes lo que agarré? El currículum de Carles. Sí. De Carles.
Sí.
Entonces, por ejemplo, había presentado la reforma de la Constitución en los bomberos voluntarios de La Boca.
Sí.
Menos mal que no fue, digo.
No,
qué poder, y qué poder de verdad, digo, ¿no? Que todavía tiene la palabra escrita tan denostada por la C, la O, la X, ¿no?
Fernando, le agradezco infinitamente. Gracias por atenderme.
No, muchísimas gracias a usted. La verdad, le agradezco muchísimo que me haya dado la oportunidad de poder expresarme por fuera de la letra y el papel.
Abrazo muy grande. El doctor Fernando Sichero.